Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde tratamos todos aquellos temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden afectar a la salud y bienestar de nuestros consumidores. El día de hoy vamos a hablar de un tema novedoso y que probablemente muchos de nuestros radioyentes sea la primera vez que lo escuchan. Y es la chía, la semilla que llegó de América para quedarse. Y afortunadamente contamos a nivel nacional con una de las investigadoras más prominentes en el campo de esta semilla, que es la chía, que es la doctora Mónica Aros, que es científica titular del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Para nosotros es un verdadero honor poder contar con ella y que nos dedique esta media hora para que nos cuente qué es la chía y sobre todo para que a nuestros radioyentes nos ilumine en el aspecto de ver cómo podemos consumir esta semilla y qué ventajas y qué propiedades tiene. Con lo cual, desde estas ondas, le damos nuestra más cordial bienvenida a la doctora Mónica Aros. Buenos días.
Buenos días. José Ángel, muchísimas gracias por tu invitación a participar en tu programa y darle lugar a la chía.
Además, me gustaría también comentar que no solamente es una experta internacional en la chía, sino que es una experta en el campo de la ciencia de los cereales y específicamente en panadería, con lo cual vamos a unir en la entrevista una parte que es la chía con la parte de la panadería, con lo cual a mucha gente seguro le va a interesar lo que nos va a contar. Bueno, como la mayoría de nuestros radioyentes quizá no sepan, la chía es una semilla de origen americano, pero ¿nos podía hablar un poco más al respecto de la chía para que también nuestros radioyentes sepan un poco más? Porque realmente cuando nosotros adaptamos o incorporamos un nuevo alimento, también de cierta forma vamos a adaptar ciertos hábitos y culturas culinarias de otros países y que muchas veces no, saber esos aspectos nos van a permitir poder aceptar de mejor forma este tipo de granos. ¿Qué nos podía decir al respecto sobre la chía?
Pues en primer lugar deciros que la chía es una oleaginosa. En muchas páginas web figura como un pseudo cereal, esto es falso. La chía tiene una alta proporción de aceite, por lo tanto está dentro de la categoría de las oleaginosas, y que fue cultivada hace más de 3.500 años por los mayas y los aztecas en lo que hoy es la región de México y Guatemala.
Pues realmente, y sin embargo, aquí hay alguna cuestión importante que a lo mejor nos puede llamar la atención. Si ha sido cultivada hace más de 2.000 o 3.000 años en lo que se llama Mesoamérica, que es México y Guatemala, uh-huh. ¿Cómo es que nosotros no la consumimos? Porque de América también se ha traído el tomate, la patata, se ha traído muchas frutas, y sin embargo la chía pues prácticamente empezamos a escuchar ahora de ella.
Sí, tras el dictamen a favor por parte de la EFSA del consumo y comercialización de chía en Europa, esto fue a partir del año 2009, y como tú estás bien acotando, es bastante tarde el consumo, o sea, que se haya permitido el consumo en Europa. La chía se consume en todo el mundo hace muchísimos años, pero Europa llega ahora, después de 3.500 años, claro. Esto es debido a que la semilla en estas culturas aztecas y mayas se considera una semilla sagrada por su alto valor nutricional, incluso se utilizaba en medicina o se extraían pigmentos para realizar pinturas, etcétera. Por su estatus de semilla sagrada, estaba implicada en ritos paganos, y en estos ritos paganos de estas culturas a veces se sacrificaba gente, se sacrificaban personas. Por lo tanto, tras el descubrimiento, del descubrimiento de América y cuando la Iglesia presenció estos ritos que en donde la semilla estaba implicada, se prohibió su consumo, se prohibió su cultivo y la semilla jamás llegó a Europa.
Claro, es que efectivamente, además debe ser en la época en la que justamente la Inquisición pues estaba en su pleno apogeo, con lo cual digamos que efectivamente si estaba asociada a los ritos paganos, pues digamos que la Iglesia sería la primera en la que diría que no.
Exacto.
Bueno, pues eso es una gran pérdida, por sobre todo para Europa, ¿no? Porque eso supone que llevamos un atraso enorme en cuanto a los usos y costumbres de la chía en la alimentación.
Sí, eso es verdad, pero actualmente está bajo el estatus de nuevo alimento, novel food. Se puede comercializar en Europa, se puede incluir en algunos productos y lo más destacado que tiene esta semilla es su aporte de omega 3. Es la mayor fuente vegetal de omega 3.
Pues yo creo que eso es una cuestión importante porque ahora, hasta el momento, digamos, la mayor fuente de omega 3 la teníamos en los pescados.
Pues no, 100 gramos de chía equivale a 990 gramos de salmón con respecto a omega 3. Si hacemos una comparación, 100 gramos de chía equivale casi un kilo de salmón en omega 3.
Pues ni punto de comparación. Ni punto de comparación, desde luego. O sea que ya tenemos uno de los productos importantes, que es el omega 3. Pero, es decir, si yo ahora mismo soy un escuchante o un radio oyente de este programa y, oye, pues está interesante esto de la chía. ¿Realmente cómo la puedo yo encontrar en el supermercado? Es decir, ¿me la venden en semilla, me la venden como cápsulas, me la venden como... o es que hay, por ejemplo, aceite como hay el de soja o el de girasol con aceite de chía? ¿Cómo lo buscaría yo o a dónde buscaría yo la chía?
A ver, fuera de Europa se encuentra de cualquier manera, y en cualquier supermercado, en cualquier sitio. En Europa está, como se ha permitido a partir del año 2009, es un poco nuevo este alimento y su inclusión en los productos, pero solamente existen algunos productos en donde se puede incluir. Nosotros podemos encontrar la chía como semilla, se puede consumir como tal, incluyéndola en yogures o en las comidas, así como la semilla como tal. Luego también podemos encontrar las semillas incluidas en los productos de panadería o sus harinas y su aceite. Su aceite, se permite la comercialización de su aceite, que como he mencionado es rico en omega 3, a partir de diciembre del 2014, es bastante reciente. Y por lo tanto, se puede encontrar como suplemento alimentario o bien incluido en la fase grasa de cualquier alimento, hasta un 10%.
Es decir que incorporar este aceite de semilla de chía, de cierta forma, lo que estamos incrementando es el aporte de omega 3 en cualquier alimento.
Exacto. Sí, sí. Cubriría nuestros requerimientos en omega 3. El consumo de esta semilla en muy baja proporción.
Desde el punto de vista del omega 3, realmente es la sostenibilidad en cuanto al aporte de omega 3 va a ser mucho más alto por parte de la semilla de chía que a través del pescado. Eso no quiere decir que no comamos pescado, eso está claro.
No, por supuesto que no. Esto no implica que hay que reemplazar un alimento por otro. Simplemente que existe esta opción como fuente de omega 3 que se puede incluir en los productos, que los podemos encontrar en el mercado, y que sigue creciendo el alcance de la chía en los alimentos. La ley en Europa cambia todos los años. Todos los años se permite la inclusión de más proporción de chía en productos de panadería o incluirlo en mezclas de cereales para desayuno o en barritas energéticas o su aceite. Digamos que desde el año 2009 hasta hoy la legislación europea fue cambiando paulatinamente y la chía tiene más alcance en más productos, en más proporción.
Hemos visto la parte del aceite de chía. Como es una semilla, entiendo que debe tener bastante fibra dietética. ¿El aporte de chía es importante por el tipo de fibra dietética que incorpora o por la cantidad o ambos de fibra dietética?
Pues está muy bien que lo mencionaras porque es verdad, otras de sus características que destacan es su contenido en fibra. Ya dijimos que puede, como es una oleaginosa, tiene alrededor de un 30% de aceite, de los cuales el 60% de ese aceite es omega 3. Pero entre un 30 y un 50% puede ser fibra dietética. Y esto es una alta proporción también de fibra en una misma semilla. En una misma semilla que tenga tanto omega 3 y tanta fibra, une dos características de salud muy importantes. La fibra de la chía es muy particular porque absorbe hasta 30 veces su peso en agua, es decir, absorbe muchísima cantidad de agua y esto hace que no solo tenga una implicación a nivel funcional, es decir, a través de nuestra salud intestinal, sino también que tiene una implicación tecnofuncional, una implicación tecnológica. Da estructura a los alimentos, absorbe muchísima agua, entonces los productos que se incluyen con chía, que por otro lado no lo he mencionado, pero la chía casi no tiene sabor, es decir, no tiñe el sabor de los productos en los que se la incluye, puede también ser un excelente ingrediente a nivel tecnológico.
Yo creo que aquí hay dos cosas importantes, o sea, ese elevado contenido de fibra dietética, desde luego, va a mejorar la salud intestinal porque entiendo que si es capaz de absorber 30 veces su peso en agua, digamos, la velocidad de tránsito intestinal va a ser muy rápida, con lo cual mejorará, por un lado, la función excretora del intestino. Pero si es capaz de absorber tal cantidad de agua, me imagino que cuando yo, por ejemplo, como semillas de chía, digamos que en el estómago se me puede crear una sensación de saciedad, ¿no?
Perfecto, porque... José Ángel, tu razonamiento es perfecto, porque además está implicado esta particularidad que tiene la fibra de la chía, de absorber tanta agua, produce saciedad. Esto hace que comamos menos, además de nutrirnos perfectamente, que con baja proporción de chía nos nutrimos perfectamente. Da sensación de saciedad y además lo que hace es incrementar la viscosidad del bolo alimenticio, lo que hace que disminuya la absorción de algunos nutrientes, entre ellos la glucosa, lo que hace que disminuya el índice glucémico de los alimentos. Cuando la chía se incorpora a un producto de panadería que tiene alta proporción de hidratos de carbono y esto hace que su respuesta glucémica sea elevada, tengan un alto índice glucémico, la inclusión de chía hace que estos índices glucémicos disminuyan justamente gracias a esta fibra.
Yo creo que esa es una cuestión importante. O sea, primero, es la que más aporta de ácidos grasos omega 3. Uh-huh. Luego, la cantidad de fibra que incorpora es muy importante. El tipo de fibra que tiene también hace que la absorción sea menor. Nos da saciedad. ¿Y qué hacíamos nosotros antes que no nos hemos percatado de estas ventajas de la chía? ¿No? Porque, vamos a ver, también la gente puede ser un poco, tener una serie de, diciendo, ya es algo que me están vendiendo aquí, pero obviamente este programa no es para vender. Pero realmente llama muchísimo la atención de que con todas esas ventajas, digamos que hayamos estado mirando para otro lado.
Sí, la verdad que me deja sin palabras. No sabría qué decirte. Es un alimento muy completo. Tiene una alta proporción de antioxidantes, tiene una alta proporción de vitaminas y de minerales. Su proteína es de buena calidad biológica, es decir, es un alimento completo. Por eso en los Estados Unidos la llaman el superalimento o superfood.
Claro, es que realmente estar pensando que con 100 gramos de chía tengo el aporte de un kilo de salmón, más aparte la fibra, más aparte las proteínas de alto valor, bueno, de un buen valor biológico, yo creo que Bueno, a mí ya me ha convencido para ser un fiel difusor de las ventajas de la chía en ¿cómo se llama? En las ondas. Yo creo que quizá deberíamos de potenciar día a día el consumo de esta semilla, ¿no?
Sí, a mí me gustaría acotar que no es necesario consumir 100 gramos de chía, porque con esta cantidad podríamos, de la misma forma que no es necesario consumir un kilo de salmón, ¿verdad?, para nuestro omega 3. Con solo 15 gramos de chía nosotros tenemos cubierta la dosis de omega 3 recomendada por la EPSA. Por tanto, una cucharadita de té con chía, ¿verdad?, en un yogur, por ejemplo, o en un zumo o en un plato de arroz, es suficiente para cubrir nuestras necesidades con respecto al omega 3.
Pues yo creo que eso es muy importante, porque eso es, vamos a ver, una cucharadita, no hay ningún tipo de problema. Y si es capaz de absorber 30 veces su peso en agua, en un yogur incluso puede darle una consistencia distinta. Es decir, nos puede presentar al yogur de una forma muy distinta a lo que estamos acostumbrados a consumir.
Sí, 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 sí que es verdad que es mejor, esto ya es para el consumidor, para que lo decida él cómo consumirla. La chía no necesita cocción, la chía se puede consumir como es, así tal cual está. Pero sí que es recomendable que esté molida a la hora de consumirla, para que todos sus nutrientes estén disponibles, digamos, para que el consumidor lo entienda, que sean asimilables por nuestro organismo. Porque si la semilla está completa, entera, la integridad de la semilla protege todo lo que hay dentro. Entonces es posible que nosotros no podamos absorber todo lo que tiene la semilla.
Claro, tal cual entra, tal cual sale.
Exacto.
Digámoslo de una forma muy coloquial, ¿no?
Pero tampoco es conveniente, por eso quiero que se quede claro, tampoco es conveniente comprarla molida, porque va perdiendo sus propiedades con el tiempo. Si bien es estable, pero al cabo del mes, porque un kilo de harina de chía, por ejemplo, tenerla en casa dura muchísimo tiempo. La chía, la gente se queja de que es cara, pero no hay que consumir más que una cucharadita por día, entonces no es tan cara. No
pero
sé
bueno,
si se me entiende
sí,
lo que
sí,
quiero
perfectamente.
Decir.
De entonces, todas maneras, quizá muchas veces cuando un alimento se está introduciendo, realmente los costos de introducción suelen ser caros, pero cuando realmente el volumen o el volumen de consumo es bastante importante, normalmente los precios suelen bajar. Porque además hay mucho más suministrador de la semilla que de lo que pueda haber ahora en la actualidad.
Sí, eso es verdad. Ahora hay, a nivel mundial, hay una locura por la chía. Todo el mundo quiere consumir chía, entonces también la quiere vender. Por tanto, se cultiva en muchas zonas. El mayor productor en el mundo de chía es Australia. Sin embargo, Australia la cultiva a nivel del mar. Y la chía no se cultiva a nivel del mar. Sí que crece, pero no se cultiva a nivel del mar, porque su contenido de omega 3 varía dependiendo de la altura en que se cultive. La planta necesita su estrés para desarrollarse. Ese, a más de 3.500 metros es cuando cuando ella aporta todos los nutrientes en mayor proporción. Por lo tanto, la chía de mejor calidad sigue siendo la que crece en México y en Guatemala.
Pues es curioso, porque efectivamente, con todas esas propiedades y que sean dependientes de la altura, o sea que eso es importante, porque eso también va a decir la calidad del producto del que nosotros consumamos.
Exacto.
Bueno, pues siempre se aprende algo en este tipo de cuestiones, ¿no? No tenía ni idea al respecto, yo creo que también incluso para nuestros radioyentes. Porque obviamente en todos los etiquetados tienen que poner el país de procedencia. Y obviamente sabiendo que viene de México o Guatemala, pues yo creo que ya también puede ser un indicio de calidad, ¿no? Indirecto,
exacto.
Pero bueno, de cierta forma, porque ellos ya están acostumbrados a ese tipo de cultivo y entonces seguramente las características son bastante importantes. Ya que es usted experta en pan... Y nos ha dicho que la chía no sabe. Realmente, digamos, ¿cómo podría describir los panes que llevaba con chía? Así de una forma muy genérica. Son, la miga es más consistente, moja más, de una forma coloquial de que nuestros radioyentes lo entiendan. Porque muchas veces, pues nosotros hablamos de términos técnicos, ¿no? Uh-huh. Y que muchas veces, pues la gente dice, bueno, pues no sé lo que estarán hablando, me están hablando en chino. Pero muchas veces, lo primero que la gente puede preguntar es, ¿la chía tiene gluten?
No, no, la chía no es apto para celíacos. La chía no, carece de gluten. Sí, sí, la chía carece de gluten.
Es decir, que podemos estar incorporando un nuevo ingrediente uh-huh. en el cual, digamos, a los celíacos podríamos darle una nueva opción de consumo de productos de panadería, digamos.
Sí, sí, además, como lo he comentado anteriormente, al tener tanta proporción de fibra da, y con esas características, da estructura a los alimentos. Y eso es el desafío del desarrollo de un producto para celíacos, que al carecer de gluten, las harinas que se usan para estos, hay una pérdida de la calidad del producto, por tanto hay que incluir aditivos o ingredientes que den estructura a la masa. Pues la chía podría ser un ingrediente que aporte ese tipo de estructura gracias a su fibra y por supuesto todos los nutrientes que ella lleva, ¿no?
Pues yo después de estarla escuchando llego a una conclusión. Es que el consumidor español está totalmente desinformado en cuanto a la chía.
Pues lamentablemente sí.
¿Y usted considera que quizá debamos en todos los programas que tenemos relación con la salud promocionar a la chía?
Sí, 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 por supuesto. Nosotros, desde nuestro proyecto, uno de los objetivos es darle difusión a la semilla y a sus características nutricionales y funcionales, su implicación que tiene en la salud y la incorporación en los alimentos. ¿Para qué? Para desarrollar nuevos productos que cubran las necesidades de la población actual, destinados a poblaciones de riesgo y que además nos nutran, ¿no? Por supuesto que nos nutran. Y que tengan buena calidad tecnológica y sensorial. Entonces, nuestro proyecto, uno de nuestros pilares es también la difusión sí, de la semilla y de sus propiedades.
Precisamente le iba a preguntar porque, bueno, uno cuando prepara las entrevistas, pues digamos, busca qué es lo que tiene el entrevistado. Y entonces hemos descubierto que usted es la directora de un proyecto de investigación o investigadora principal de un proyecto o una red que se llama ChiaLink. ¿Nos puede decir, bueno, ya nos ha dicho más o menos cuál era un poco los objetivos del proyecto, pero ¿a quién ha involucrado dentro de ese proyecto de ChiaLink?
A ver, nosotros tenemos actualmente en marcha un proyecto del cual yo soy coordinadora, que se encuentra dentro del programa del CSIC para la conexión internacional y la promoción de la colaboración científica internacional del CSIC con instituciones extranjeras. Este proyecto involucra investigadores de otros países. Hay grupos españoles del Instituto de la Grasa y del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos pertenecientes al CSIC, y hay grupos de Argentina, Chile y México. Grupos que hace muchísimo tiempo están trabajando sobre la semilla de chía y sus propiedades y que se han incorporado al proyecto para difundir estas propiedades en Europa. Porque este proyecto tiene un objetivo que es el uso de la chía en Europa, de acuerdo a la legislación vigente en Europa. Otro de los objetivos del proyecto es, además de difundir, es el intercambio de los conocimientos, ¿no?, de cada uno de los grupos de investigación. Y celebramos anualmente unas jornadas que se llaman Jornadas Internacionales de ChiaLink, del ChiaLink, en donde nos reunimos todos los profesionales a nivel internacional que trabajamos con chía de distintas áreas, pueden ser del área de nutrición, medicina, tecnología de los alimentos, biotecnología, en fin, químicos, todos los profesionales para intercambiar los conocimientos y entablar colaboraciones o afianzar ya colaboraciones. Y entonces uno de los, como usted me preguntaba, otro de los objetivos del proyecto era la creación de la red internacional Chia Link, que ya se ha formado a partir del año pasado, en noviembre, en donde tenemos la participación no solamente de los países que se involucran en el proyecto, como he dicho, España, México, Argentina y Chile, sino también se han sumado Ecuador, Cuba, otras universidades de México, de Argentina, también se incorporó Brasil, se incorporaron otras instituciones en España, por ejemplo la Universidad Miguel Hernández está incorporada a nuestro proyecto Chia Link, en donde investigan la aplicabilidad de los subproductos de chía en productos cárnicos, en fin, que estamos investigando la chía en muchos aspectos, en muchos puntos del planeta, en muchos productos alimenticios. Tenemos una actividad bastante...
No, ya veo que es bastante intensa y yo creo que eso es una cuestión muy, muy importante. Es decir, que yo creo que en ese aspecto la red cuenta con usted como una gran valedora, porque se ve que es bastante activa. Y yo creo que Europa no puede perder o no debe perder el tren de la chía, y en particular España.
Hay algunos países en Europa que ya se han dado cuenta de los grandes beneficios que tiene la chía, como por ejemplo Alemania, Inglaterra y Suecia. Ellos priorizan sus investigaciones y sus productos con chía. Ahí hay más oferta de productos con chía que en la propia España. Acá en España todavía hay un poco de desinformación, pero por eso estamos aquí, para poder llevar al consumidor qué es la chía realmente.
No, pero yo creo que precisamente una de las cuestiones importantes es de que España debería ser líder a nivel, por lo menos a nivel europeo, de este tipo de investigaciones, partiendo además que son productos de nuestra América hispana.
Exactamente.
Con lo cual es, yo creo que es el centro y el puente perfecto para comunicar Europa con Latinoamérica.
Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿eh?
Yo creo que con eso, yo la verdad que la felicito por todo el esfuerzo que se ve reflejado en todas las actividades que ha hecho la red. Y bueno, por parte de la universidad, pues agradecerle que también haya acogido a la Universidad Miguel Hernández dentro de esa red, que si me permite y le hago la invitación desde aquí, pues... A especie de reportero dicharachero de vez en cuando, pues si nos permite comunicar o informar a nuestros radioyentes de todas aquellas actividades que pueda hacer Chia Link.
Sí, sí, por supuesto, esa es la idea, claro.
Pues desde aquí le agradecemos la atención que ha tenido con nosotros. La verdad que el tiempo se nos viene encima. Yo podría estar aquí hablando mucho más, y sobre todo porque realmente es un placer escucharla, y sobre todo que tener en las ondas a eminentes investigadores, y mucho más en campos en los cuales no siempre los medios de comunicación o la misma sociedad conoce. Yo creo que eso es un verdadero lujo para Salud y Bienestar a través de la alimentación. Pues, doctora Aros, de verdad que le agradezco sinceramente.
Yo soy la que estoy agradecida por dar este espacio al proyecto y a la chía, y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Para mí ha sido un honor participar en tu programa.
Pues muchísimas gracias, y a nuestros radioyentes, escúchenos en la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la alimentación. Buenos días y hasta la próxima emisión.
Muchas gracias.